Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Notista de Telegram. Hoy estamos a 20 de marzo del 2026. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 13, de primera a los Corintios. La preeminencia del amor fraternal. Ayer, en la anterior escuela que hemos tenido, termina Pablo el capítulo 12 diciendo que tenemos que procurar pues los mejores dones que Cristo ha dado a su iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo nos muestra seguidamente un camino mucho más importante, mucho más excelente, como dicen otras versiones, y es la preeminencia del amor. Así que, como siempre, la versión que utilizo es el testimonio de los apóstoles, la que yo escribí, muy fiel a los textos griegos y muy fácil de entender. Y como siempre, también estos comentarios no los copio de ningún otro autor, ni me los hace tampoco la inteligencia artificial. Bien, pues comenzamos. Mira lo que dijo Pablo. Suponiendo, dice Pablo, que yo hablase idiomas humanos. Los idiomas humanos, ese es el verdadero don de lenguas. Esto ya lo expliqué en la anterior escuela bíblica. E incluso el idioma de los ángeles. La lengua de los ángeles. Atención. Porque resulta que los falsos cristianos pentecostalocos están como cabras, que han falsificado el verdadero don de lenguas y hablan una babosada satánica, estúpida, carnal, que no tiene ningún significado. Dicen ellos que lo que hablan en privado o en público es esto que dijo Pablo, las lenguas de los ángeles. Y que las lenguas de los ángeles consiste en eso, en hablar con esa jerga carnal y satánica del Kimbala Kasomba, que dicen estos mamarrachos, estos pobres desgraciados pentecostalocos, que así hablan los ángeles. Que ese es el idioma de los ángeles y es el que hablan ellos. Fijaos hasta qué grado Satanás les ha destrozado el cerebro de guisante que tienen estos mamarrachos y falsos pastores pentecostalocos. Son pobres idiotas. O sea, ¿dónde alguna vez aparece en la Biblia los ángeles de Dios hablando con esa jerga, en esa babosada que hablan los pentecostalocos? Nunca. La Biblia, cuando aparecen hablando ángeles con seres humanos, pues aparecen hablando en el idioma humano, de aquel que está escuchando. En el idioma humano. Que los ángeles en los cielos, estos varones celestiales, puedan tener su propio idioma, yo no lo niego, claro que sí. Por eso dice Pablo, si yo hablara idiomas humanos o incluso el idioma de los ángeles. O sea que parece ser que los ángeles en los cielos, donde viven, ellos tienen su morada en los cielos, tienen su propio idioma. ¿Qué idioma es? Pues no tenemos ni idea. Pero decir que el idioma de los ángeles es la babosada satánica, estúpida, repugnante que hablan estos mamarrachos pentecostalocos, hay que ser subnormal. Porque es una babosada carnal la que ellos hablan, que no tiene absolutamente ningún significado, ninguna traducción. Es una serie de palabras anormales, de estupideces, que no significan absolutamente nada, sino que se las inventan ellos. Desde hace 100 años, que es cuando comenzaron a existir. Comenzó en Estados Unidos las iglesias pentecostalocas, a principios del siglo XX, pues ellos inventaron esa babosada carnal que no tiene ningún significado. Y estos pobres idiotas, pues lo que enseñan es eso, que lo que hablan ellos es el idioma de los ángeles y pretenden basarse en este versículo. En este versículo de 1 a los Corintios capítulo 13. Cuando es simplemente un engaño de ellos, una mentira del diablo absolutamente estúpida, porque los ángeles no hablan en esa babosada. Que ellos puedan, repito, tener su propio idioma en los cielos, pues posiblemente, lo más seguro es que sí. Claro que no, ¿por qué no van a tener su propio idioma? Pero decir que ese idioma que tienen los ángeles es la jerga repugnante, asquerosa, babosa que hablan estos chiflados y falsos cristianos pentecostalocos, o sea, hay que ser idiota para creerse eso. Bien, pues sigo. Dice, e incluso el idioma de los ángeles, y no tengo amor, aquí ya la palabra que ha sido traducido por amor es ágape en griego, ese es el amor fraternal. Vengo a ser como un pedazo de metal ruidoso, o sea, que hace mucho ruido, un metal ruidoso, pero que no sirve para nada. O como una campana que suena desafinada. O sea, que no, si no tiene amor fraternal por los verdaderos hermanos en la fe, como una campana que suena desafinada. Y si hablara, o si tuviera profecía, como dicen otras versiones, aquí yo lo he traducido, y si hablara de parte del poderoso, y entendiese todos los misterios, y tuviese todo el conocimiento, y si tuviere toda la fe o toda la confianza, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es decir, fijaos bien, tú puedes tener la verdadera doctrina, puedes conocer la verdadera doctrina, puedes tener el don de fe, incluso trasladar, como dijo Jesús, quítate de aquí a este monte y trasládate allí. Si pudiera hacer eso, si trasladase los montes, pero este pollo no tiene amor por los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina, no es absolutamente nada. Es un cero a la izquierda. Es un pobre mamarracho, un falso cristiano, Porque aborrece a su hermano. No tiene amor por los hermanos. Porque es lo que está hablando del verdadero amor. Está hablando aquí del amor fraternal. El amor entre los hermanos en la fe. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Una persona pues que reparte todo lo que tiene. Como hay gente que lo hace. Da de su dinero, personas a lo mejor ricas, que dan dinero a los pobres, dan de comer a los pobres, y muchos son engañados, porque dicen, mira, esta persona, fulanito de tal, cómo ayuda a los pobres, les da dinero, y creen que eso demuestra que uno es verdadero cristiano, de ninguna manera. Pablo lo dice bien claro, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo por orgullo o vanagloria mía, entrega su cuerpo, se sacrifica. Haciéndolo sin amor, esto no beneficia en nada. Es decir, que se pueden hacer todas estas cosas, se puede dar de comer a los pobres, a los drogadictos, es darles un plato de comida, un plato de arroz, o entregar su propio cuerpo, por vanagloria. Pero si lo hace sin el verdadero amor fraternal por hermanos en la fe, esto no beneficia absolutamente nada, de nada sirve. No tienen verdadero amor por los hermanos en la fe, simplemente lo hacen para aparentar en su orgullo, en su vanagloria. Ayudan a los pobres, les dan de comer, pero realmente no tienen este amor mencionado por Pablo, no tienen amor fraternal por los verdaderos hijos de Dios, por hermanos en la verdadera doctrina. Esto ocurre muchísimo en la cristiandad apóstata y satánica. Dan de comer a los pobres, pero no lo hacen por un amor verdadero, no. Lo hacen por vanagloria, por orgullo. Y luego dice Pablo, el amor, ahora pasa a describir lo que es este verdadero amor, ¿en qué consiste? El amor es paciente, el amor es paciente. ¿Qué tiene este verdadero amor? Pues tiene la paciencia, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Son aquellos que perseveran con paciencia en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Esos son los que tienen realmente amor, los que son pacientes y perseveran hasta el final, en esta verdadera doctrina que nosotros hemos conocido. El amor es bondadoso, No es algo que aparenta piedad, apariencia que tienen apariencia de piedad. No, es realmente bondadoso, misericordioso, tiene bondad, tiene misericordia, especialmente por los hermanos en la fe. El amor no es celoso. Y aquí cuando Pablo está hablando de celos, se refiere a celos carnales, a celos malos, porque hay un tipo de celo que es bíblico, que es bueno. El celar, Dios cela, tiene celo por nosotros, por ejemplo. Aquí cuando dice que el amor no es celoso, se refiere a los celos carnales, que incluso puede llevar a crímenes, a asesinato, celos sentimentales. Esos celos que llevan a la ira. Pues el verdadero amor no es celoso. No tiene ese tipo de celos. El amor no es jactancioso. No se jacta. No se jacta de lo bien que vive, de las riquezas que tiene, de lo bien que come, de las cosas que posee, como ocurre, por ejemplo, con este falso pastor llamado Ricardo. Que él siempre se está jactando de todo lo que tiene, de todas las riquezas que tiene, se jacta. Eso no lo hace un verdadero cristiano. Por eso dice Pablo que el amor no se jacta, no es jactancioso. Y hay montones en la cristiandad apóstata de falsos cristianos jactanciosos, falsos pastores que viven a cuerpo de rey y se jactan del coche que tienen, del pedazo de moto que tienen, de la casa que tienen, de lo bien que comen, se jactan y les gusta jactarse ante otros. Bueno, pues el verdadero amor no hace eso, no es jactancioso. Luego dice Pablo también, el amor no se envanece, no es una persona envanecida, que hace cosas vanas, que le gusta de hablar de vanidades, de estupideces. Eso no lo hace un verdadero cristiano, hablar de vanidades. No, dice, el amor no se envanece, no vive de vanidades, de estupideces. El amor no se comporta de forma indecente. Que tiene verdadero amor fraternal, pues no se está comportando de una forma indecente. Formas que no convienen. El amor no busca lo suyo, es decir, el verdadero amor no es egoísta, no busca lo suyo, todo lo contrario a lo que ocurre en el asqueroso y satánico sistema apóstata, este sistema iglesiero, donde millones de falsos pastores lo único que buscan es el qué, lo suyo, vivir a cuerpo de rey, robando a sus descerebradas e idiotas ovejas, robándolas el dinero. Buscan lo suyo, su propio beneficio y el de su familia, para vivir a cuerpo de rey a costa del dinero y del trabajo de los idiotas y falsos cristianos que les creen. Sin embargo, el verdadero amor, aquellos que tienen el verdadero amor, no buscamos lo nuestro, buscamos el bien del resto de los hermanos del cuerpo de Cristo, como hacía, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él sí tenía este tipo de verdadero amor, como vemos claramente en el libro de los Hechos y en sus epístolas. Él no buscaba lo suyo, buscaba el beneficio y el bien del resto de los hermanos, tanto el bien espiritual como el bien material. Y sigue, el amor no provoca a otros, no es provocativo, no está provocando. No provoca y ni mete cizaña para provocar a otros, no. Los verdaderos cristianos que tienen este verdadero amor no andan por ahí provocando a otros, tentando a otros, provocándoles para ver si caen en el pecado. Porque hay mamarrachos que lo hacen. Yo conozco a gente, conozco a falsos hermanos, falsos cristianos que andan por ahí y lo han hecho mucho en el pasado para provocar a otros, para ver si caen en pecado. El amor no toma en cuenta el mal de otros. No lo toma en cuenta. Si nos han insultado, pues no tenerlo en cuenta. Si nos hacen el mal, pues no devolverles con el mal. Tenemos que pagar con bien. Como dijo Pablo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, se avergonzará, se pondrá rojo de vergüenza. Eso es lo que hace un verdadero cristiano, que tiene este tipo de amor verdadero. No toma en cuenta el mal de otros. Esas personas, esos enemigos, te han hecho el mal, pues no lo tengas en cuenta. No te vengues de ellos. Es lo que hace el verdadero amor. Verso 6. El amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Efectivamente, aquel cristiano verdadero, el verdadero, aquel que es trigo y no es cizaña, de ninguna manera se alegra por la injusticia. Nos da asco las injusticias. Nos cabreamos por las injusticias que se cometen en este mundo lleno de maldad. Al contrario, nos alegramos de la verdad. Cuando se enseña la verdad, amamos la verdad, seguimos la verdad, y nos alegramos cuando alguien dice la verdad o enseña la verdad. Verso 7. El amor todo lo soporta. Soportamos. Aquel que tiene este verdadero amor soporta aflicciones, soporta la tribulación con paciencia y fe. Aguanta, soporta. Eso es el verdadero amor. El amor, dice, se fía de todos. Nos fiamos de todos. Esto es lo que dice Pablo. El amor se fía de todos. Me fío de este, me fío del otro. Ese es el verdadero amor. El amor está esperando. El amor está esperando. Lo he traducido así. Es decir, el amor, el verdadero amor, el que tiene el verdadero amor, espera. Espera la venida del reino de Dios. espera la venida de Cristo con paciencia. Es un amor que está unido a la esperanza. Como dijo Pablo en otro pasaje, que estas tres cosas son las que valen. La fe, o sea, la confianza, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. Dice más, el amor es perseverante, persevera, aguanta, tiene paciencia. El amor nunca cae, es decir, el amor nunca deja de ser el verdadero amor. Lo que es falso amor, pues hay muchos que fingen amor, que aparenta tener amor, pero es mentira, es falso. Es un falso amor que desaparece, que deja de ser, deja de existir, se acaba. Sin embargo, el verdadero amor nunca se acaba. El verdadero amor es eterno, como el amor que Dios tiene. Este amor de Dios es eterno. El amor fraternal, genuino, por otros hermanos en la fe, es siempre, para siempre. No cae. Y sigue diciendo Pablo, sin embargo, fijaos, el hablar a otros de parte del poderoso se acabará. Es decir, la profecía se acabará, el don de profecía se acabará. Y cesará el don de hablar en diferentes idiomas extranjeros. Es decir, cesará el don de lenguas. ¿Qué lo dijo Pablo? En el siglo I. Que el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, cesaría. Cesaría, por sí mismo desaparecería. Y esto ya lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Mirad, esta epístola de Pablo a los Corintios es la última vez donde se habla del don de lenguas en el Nuevo Testamento. Porque una vez se habla del don de lenguas ahí en Jerusalén, Hechos capítulo 2, cuando fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles y comenzaron a hablar en estos idiomas extranjeros, en el don de lenguas. Se vuelve a mencionar en esta primera epístola de Pablo a los Corintios, pero fijaos bien qué interesante. Ya el don de lenguas, este verdadero don de lenguas, no se vuelve a mencionar jamás en ninguna otra epístola del apóstol Pablo, ni del apóstol Juan, ni de Hebreos, ni ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Ya no se menciona jamás. La última vez que se menciona el verdadero don de idiomas, de lenguas, es aquí, en la primera epístola de Pablo, a los Corintios. ¿Esto qué significa? Pues significa que ya en el siglo I, este verdadero don de lenguas cesó, le dijo Pablo, y las lenguas cesarán, este don de lenguas cesaría. Y sigue diciendo, y el don de conocimiento acabará. Este regalo de Cristo a su iglesia del conocimiento acabará. ¿Cuándo acabará el don de conocimiento? Es decir, el don de ciencia. ¿Cuándo? Pues fijaos, sigue diciendo Pablo, porque el regalo del conocimiento lo tenemos solo de parte. Lo tenemos, o sea, ya seguía existiendo. En la época de Pablo, el don de ciencia lo tenemos solo en parte. Conocemos solo en parte conocemos. Y en parte profetizamos. No de forma completa. Fijaos, dijo Pablo, en parte conocemos. En parte tenemos este don de conocimiento. Y en parte tenemos también el don de profecía. Y atención a lo que dice ahora. Verso 10. Pero cuando venga lo perfecto y la madurez plena, entonces lo que es en parte ya habrá acabado. Fijaos, ¿cuándo acabaría el don de profecía y el don de ciencia? Lo dice Pablo bien claro, cuando venga lo perfecto. ¿Ha venido ya lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto? Porque muchos se preguntan, bueno, ¿aquí a qué se refiere? Cuando dice cuando venga lo perfecto. Pues evidentemente cuando ya venga lo perfecto, el nuevo cielo y la nueva tierra, seamos glorificados, seamos transformados y tengamos un cuerpo perfecto, un cuerpo glorioso. Cuando tengamos la totalidad de lo que Dios nos va a regalar, de lo que vamos a heredar. Eso es lo perfecto. ¿Y qué dice Pablo? Entonces lo que es en parte ya habrá acabado. Es decir, el don de profecía, porque dijo Pablo, en parte profetizamos y en parte conocemos. Entonces lo que es en parte ya habrá acabado. Habrá terminado. Porque ya conoceremos a la perfección en su totalidad. Tendremos el don de ciencia completo. Ahora solamente lo tenemos en parte, de forma parcial. Igual que el don de ciencia, el don de profecía. Lo tenemos de forma parcial, dijo Pablo, en parte. En parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, cuando ya seamos, estemos con un cuerpo transformado, perfecto, entonces lo que es en parte ya habrá acabado, porque ya no lo tendremos en parte. Ya no lo tendremos el conocimiento y la profecía en parte. La tendremos de forma completa. Ya habrá acabado de forma parcial y ya tendremos un conocimiento perfecto, absolutamente completo. Seremos dioses inmortales y tendremos un conocimiento perfecto. Fijaos, cuando venga lo perfecto, ahí no está incluido, fijaos, el don de lenguas. El don de lenguas ya cesó en el siglo primero, en la época de los apóstoles, como he dicho antes. Pero todavía sigue existiendo el don de profecía y el don de ciencia. Claro que sigue existiendo la iglesia y edifica la iglesia. Pero lo tenemos en parte de forma parcial, tenemos el don de profecía y el don de ciencia o de conocimiento, que es lo mismo. Lo tenemos, repito, en parte, de forma parcial. Cuando ya seamos perfectos, pues evidentemente este conocimiento lo tendremos absoluto, tendremos un conocimiento absoluto. Verso 11. Cuando yo era un bebé, refiriéndose Pablo a sí mismo, hablaba como un bebé, como los bebés, que balbucean. Mas cuando ya fui un varón adulto, dejé atrás lo que era de bebé. Ese es el símil que pone Pablo. ¿Para enseñar el qué? Pues para enseñar lo que viene a continuación. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, ¿a qué se refiere entonces? Pues a cuando venga lo perfecto, cuando ya seamos transformados, teniendo un cuerpo perfecto, cuando Cristo venga en gloria. Entonces, veremos cara a cara. ¿A quién vamos a ver cara a cara? Pues a Dios y a Cristo, por supuesto. Cuando venga lo perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ya lo dijo Jesús. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Le veremos cara a cara. Dice Pablo, ahora conozco en parte, ¿lo veis? Está hablando del don de conocimiento, del don de ciencia. Pero lo tenemos de forma parcial, en parte. No conocemos todavía todas las cosas. ¿Queda clarito? Por eso dice, ahora conozco en parte. Ese es el don de conocimiento. Pero entonces, es decir, cuando venga lo perfecto, cuando ya tenemos ese cuerpo perfecto, conoceré como fui conocido. Vamos a tener el conocimiento de Dios. Seremos dioses inmortales. Y tendremos ese conocimiento absoluto, completo, que Dios y Cristo tiene. Por eso dice, como fui conocido. Entonces conoceré como fui conocido. Verso 13. Y ya terminamos aquí este capítulo 13. Dice, y ahora permanecen la fe. Es decir, yo lo he traducido aquí por la verdadera doctrina. Esto es lo que permanece, La verdadera doctrina. La esperanza. Tenemos la esperanza en la venida futura del reino de Dios, en la futura venida gloriosa de Cristo, en su manifestación gloriosa. Es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos. Y el amor, que es de lo que he hablado aquí en este capítulo. Del amor fraternal, del amor verdadero. Estos tres, tenemos estos tres. La verdadera doctrina, la esperanza y el amor fraternal. Y dice, termina diciendo, pero el mayor de ellos es el amor. El amor verdadero, este amor fraternal que ha hablado el apóstol Pablo. Aquel que no tiene amor, aquel que no ama a su hermano, es un homicida, lo dijo el propio apóstol Juan. en su primera epístola, el que no ama a su hermano, está hablando del hermano en la fe, evidentemente. Hermanos en la verdadera doctrina, no está hablando de hermanos carnales. El que no ama a su hermano es un homicida, no tiene un amor fraternal por los verdaderos cristianos, los verdaderos hermanos en la fe. Y este tipo de amor es mayor, mucho mayor, que tener, que conocer la verdadera doctrina y que la esperanza. El amor sobrepasa el amor verdadero, el amor fraternal, a todas las demás cosas, tanto la verdadera doctrina como a la esperanza. Y hasta aquí el comentario de este tremendo capítulo 13 de Pablo a la iglesia de Corinto. En la próxima, ya, la próxima escuela entraremos lo que dijo Pablo, lo que habló. Vamos a conocer mucho mejor el don de lenguas, lo que dijo Pablo sobre el hablar en otros idiomas. Esto lo explicó muy bien, es un capítulo muy pervertido, muy mal interpretado por los falsos maestros y falsos pastores pentecostalocos de la cristiandad asquerosa y satánica. Este capítulo 14 lo han pervertido como no os podéis imaginar. Así que en la próxima escuela os voy a dar la correcta y verdadera interpretación de este capítulo de Pablo. Pues ya cuando queráis, enviáis los aportes de algún texto, un pasaje o un versículo, dos o tres como mucho, que os haya gustado. Y dais vuestros comentarios. Paso palabra.
Gracia y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Primera a los Corintios, capítulo 13, lo que más me ha gustado. Dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico, que ha sido magistral. Muy profundo sobre el tema del amor, aquí que habla el apóstol Pablo. Y ha habido varios versículos que me han gustado. Uno de ellos es el versículo 2, al final del mismo. Pero si no tuviera amor en mí, nada sería. Es decir, tenemos que tener amor en nuestro corazón para los hermanos en la fe y también para el Señor y para nuestra familia. Por ejemplo, nuestra esposa, si es cristiana, tenemos que amarla totalmente. Y si no es cristiana, pues también para que vea al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, pero tenemos que tener amor en nosotros y también querernos a nosotros mismos, cuidarnos, darnos un tiempo, pues cuando haya que tener descanso o no tomar pues cosas malas que nos puedan hacer daño a nuestro cuerpo o hacer algo que sea malo para nuestro cuerpo. Tenemos que, en definitiva, tener muchísimo amor en nosotros y si no lo tenemos, pedírselo al Señor y Él nos lo va a dar y nos va a tener, a dar el conocimiento para poder llegar a tener ese amor en nosotros, tomar las decisiones correctas. Luego también, hermanos, me gustó muchísimo el versículo 7 que dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pues es una manera también como Dios nos ama a nosotros y Dios pues sufre cuando nosotros nos equivocamos porque Él quiere que seamos salvos y Él ha mandado a su Hijo, al Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Entonces, cuando no vemos eso, cuando no le ponemos al Señor Jesucristo, pues como nuestro ejemplo, cuando no oramos al Padre, pues el Señor pues sufre, porque Él nos ama. Entonces, pero dice que Él espera que nosotros, pues eso, sigamos a Jesús hasta el final, y Él soporta, pues todas nuestras, pues todos nuestros errores, y todos nuestros pecados del pasado, pues el Señor los ha soportado, no nos ha quitado la vida. Y todo esperando que nos arrepintiésemos genuinamente y siguiésemos a Jesús. Entonces el Padre pues también ha sufrido por nosotros y nos ha soportado. Y Él cree que nosotros podemos llegar a ser salvos. Así que este versículo 7 para mí es muy profundo también, viéndolo desde el otro punto de vista. Y como también, pues desde el punto de vista de Dios, el amor nunca deja de ser. Él siempre va a amar a sus ovejas, a sus hijos. Y si uno se pierde, pues va a ir a por él, ¿no? Si es una verdadera oveja. Así que, como lo que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, que si una de las 99 ovejas se va del redil, pues él deja las 99 y va a por esa oveja. O sea que fijaos el amor que tiene el Señor por sus ovejas. O como por ejemplo también vemos en la parábola del hijo pródigo. Pues ahí vemos cómo es el amor de Dios por sus hijos. Y ese amor nunca deja de ser. Y nosotros tenemos que ver el ejemplo de ese amor y también trasladarlo a nosotros mismos, como he comentado en el versículo final del 2, y también hacia los hermanos en la fe, que es todo el capítulo 13. Tenemos que esforzarnos en amar a Dios, que es lo primero, y luego amar a los hermanos. Tenemos que esforzarnos mucho en eso, porque para Dios es muy importante. Como vemos en el versículo 13, pues la verdadera doctrina, o la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Así que, hermanos, esforcémonos en amarnos a nosotros mismos, en amar al prójimo, que son nuestros hermanos en la fe. Y ya con esto, hermanos, pues el Padre estará muy, muy, muy feliz y muy agradecido, pues, y muy orgulloso de nosotros. Y con esto también, pues, llegaremos a perseverar hasta el final. Hasta aquí mis aportes, nos vemos si Dios me lo permite en el capítulo 14. Gracia y paz.
Saludos a todos, gracia y paz. Estuve escuchando la escuela bíblica de 1 Corintios capítulo 13 y bueno, voy a dar mis aportes. El versículo que me llamó la atención es del verso 8, en donde Pablo habla del cesamiento del don de lenguas. La palabra lenguas en griego es glosa, que significa idiomas humanos, idiomas extranjeros, y estos idiomas humanos es lo que hablaron los apóstoles en la fiesta de Pentecostés, cuando fueron llenos de la energía de los poderosos, y se puede ver perfectamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando sucedió eso, la multitud estuvo atónita y maravillada, y dice que podían entender lo que hablaban los apóstoles. Esto significa que eran idiomas humanos, de extranjeros, idiomas de esa época, medos, persas, etc. Nada que ver con la satánica babosada carnal que hablan los pentecostales en sus cultos. Cualquiera que tenga un mínimo de sentido común, diría que al ver esos espectáculos evangélicos que suelen hacer y cómo suelen moverse, y que según ellos es la danza del Espíritu y que están llenos del Espíritu Santo y por eso hablan esas lenguas inentendibles, una persona con un mínimo de sentido común al ver esos espectáculos diría que esta gente está enferma, psicológicamente hablando. Los pentecostales, al hablar esa falsas don de lenguas, no están llenos del Espíritu Santo de Dios, sino que están poseídos por demonios. Y lo mismo me ocurrió a mí cuando también era pentecostal. Eso fue en tiempo pasado, pero ya pues se acabó. Como bien ha explicado el hermano Tito, el don de idiomas solamente se menciona en 1 Corintios 13, versículo 8, pero como algo que ya cesó. Y ya no se vuelve a mencionar en las siguientes epístolas, dando a entender de que el don de idiomas cesó en el siglo I. Lo que actualmente practican los pentecostales al hablar esas falsas lenguas, están falsificando el verdadero don de lenguas, el verdadero don de idiomas. No tiene que ver absolutamente nada con lo que hablaron los apóstoles. Simplemente esa gentuza está enferma de la cabeza. No tienen ni idea de la verdadera doctrina, ni de cuáles fueron los verdaderos idiomas humanos de aquella época, en la época bíblica. Este es mi aporte y que sea de edificación. Gracia y paz.
¿Qué tal, hermano Henry? Me ha gustado mucho el mensaje que has enviado. Muy bueno. De verdad que me ha gustado un montón. Lo que has dicho sobre el don de lenguas, el don de idiomas. Y quiero esto ya lo expliqué en la escuela, pero quiero resaltarlo, quiero enfatizarlo. Pablo fue bien claro. Y las lenguas cesarán. Y las lenguas cesarán. Es decir, ese don de idiomas, el verdadero don de lenguas, cesaría, dijo el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿cuándo cesó? ¿Cuándo cesó? ¿Va a cesar en el futuro? No. Vemos claramente, pero fijaos, vemos muy claramente en el Nuevo Testamento que las lenguas cesaron ya en la época del apóstol Pablo, en el siglo I. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues bien simple, lo ha dicho muy bien también el hermano Henry. El don de lenguas es mencionado, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí en Pentecostés, Hechos capítulo 2, los apóstoles hablaron en estos idiomas extranjeros, en estas lenguas humanas. Y se menciona también en la primera epístola de Pablo a los Corintios. ¿Por qué en el resto de epístolas de Pablo ya no se menciona el don de lenguas? ¿Por qué? O sea, ni en la epístola a los romanos, ni a los Gálatas, ni a los Efesios, ni a los Colosenses, ni a los Filipenses, en ninguna otra epístola de Pablo se vuelve a mencionar el don de lenguas, ni tampoco en los escritos del apóstol Juan, ni tampoco en los escritos de Pedro. ¿Por qué ya no se menciona el don de lenguas? Pues sencillamente había cesado. Cesó. Se apagó, cesó ese don. ¿Por qué en la iglesia de Corinto era necesario el don de lenguas? Esto ya lo he dicho muchas veces. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia, por así decirlo, internacional. Era muy como cosmopolita. No solamente, pues había griegos, Corinto era una ciudad griega, sino que era una ciudad de donde transitaban montones de extranjeros. Había hermanos de diferentes países, de diferentes idiomas, que hablaban diferentes lenguas, y por eso era necesario que en esa congregación existiera el don de lenguas y el don de interpretación, el don de traducción de esos idiomas humanos. Pero ya no se vuelve a mencionar en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, porque cesó. Entonces, claro, pues, ¿qué es lo que hablan ahora los pentecostales? Si ya cesó el verdadero don de lenguas, que eran idiomas humanos, como bien ha dicho Henry, pues ¿qué es lo que hablan en sus cultos asquerosos, repugnantes, satánicos, los falsos cristianos pentecostales o pentecostalocos, como yo lo llamo, porque están como rebaños de cabras? Un tipo de secta que aparece únicamente en los Estados Unidos a principios del siglo XX, alrededor del año 1900, por ahí. Aparece ahí en una ciudad este tipo de pentecostalocos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hablan ellos? Pues bien simple, una babosada, una jerga repugnante, carnal, babosa, que no significa absolutamente nada, y los falsos pastores pentecostalocos que hablan en sus cultos repugnantes ese tipo de babosada, de falsas lenguas, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué, por ejemplo, el falso evangelista, este pobre desgraciado hijo del diablo que se llamaba Gigi Ávila, que ya murió, de Puerto Rico? ¿Por qué siempre se utilizaba esa jerga babosa, carnal y diabólica? Pues bien simple, ¿por qué lo hacen? Pues para hacerse pasar por siervos de Dios, para decir, mira, yo tengo el don de lenguas, qué gran siervo de Dios soy, qué gran pastor y evangelista soy. Tengo el don de lenguas. Entonces, se dicen eso, ¿para qué? Para engañar a millones de personas y sacarles, sin ninguna duda, sacarles el dinero. Eso lo hacía Gigi Ávila y lo hacen hoy en día montones, especialmente en ese satánico y maldito país que pronto va a ser destruido, que es los Estados Unidos. Los falsos pastores pentecostalocos abundan muchísimo en ese satánico país y ya lo podéis ver, viven a cuerpo de rey, a costa de robar a sus descerebradas ovejas y siempre hacen gala de esa babosada repugnante y diabólica, ese falso don de lenguas que utilizan en sus cultos. para, repito, engañar a miles y miles de descerebrados, porque en realidad Estados Unidos es un país repleto de auténticos descerebrados, de auténticos imbéciles, subnormales, no saben nada de la Biblia, repleto de falsos pastores, de falsos maestros. Es increíble. Mira, las peores sectas de la cristiandad apóstata en los últimos 200 años, ¿de dónde creéis que han salido? ¿De los Estados Unidos? De ahí proceden prácticamente todas. Mormones, falsos testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, pentecostal locos, todos proceden de Estados Unidos, de ese satánico país. En los últimos 200 años es de donde más sectas perversas y diabólicas han salido, de ese país. Y el pentecostalismo, fijaos, desde que apareció por primera vez a principios del siglo XX, se ha extendido pues como la peste negra por montones de países, y es lo que más abunda hoy en la cristiandad satánica y apóstata, el pentecostalismo. Que todo lo que enseñan prácticamente son doctrinas diabólicas, doctrinas falsas, son apóstatas de la fe. No hay ni una sola doctrina que sea correcta, que sea bíblica, que sea verdadera, que prediquen los pentecostalocos, pero ni una, no se salva ni una. Así que bueno, pues ya estamos, como veis, estudiando aquí en la escuela cuál es el verdadero don de lenguas, el don de idiomas. La palabra griega traducida por lenguas es glosa, glosa, en griego, glosa. Y es exactamente la misma palabrita que aparece en Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Qué idiomas eran esos? Idiomas humanos. Como era el lenguaje, el idioma de los partos, de los medos, de Elam, de, yo qué sé, de Roma, de Italia, o sea, eran idiomas humanos. Glosa en griego, exactamente el mismo don, el don de lengua mencionado aquí, la epístola de Pablo a los Corintios, así de sencillo. Para que veáis cómo Satanás ha falsificado, ha pervertido varios de los dones que Cristo dio a su iglesia, no solamente el don de lenguas. Ha falsificado el diablo también el don de sanidades, el don de profecía. Esos tres tipos de dones son los que más Satanás ha falsificado en todas estas asquerosas iglesias repugnantes, apóstatas, pentecostalocos. Pues son esos tres dones, el don de lenguas, el don de profecía y el don de milagros o el don de sanidades también. Esos cuatro dones son los que más el diablo ha falsificado hoy en día y son pues utilizados por estos falsos pastores y falsos evangelistas para hacer espectáculos milagreros repugnantes, falsos, satánicos 100%, donde no se cura absolutamente nadie, hablan en esa babosada asquerosa, carnal, que es ese falso don de lenguas. O sea, yo sé de lo que hablo, yo fui pentecostal durante años, sé, conozco muy bien perfectamente cómo es el mundo pentecostal loco, porque yo durante al menos 10 años fui pentecostal loco, igual que lo fue también el hermano Henry. Conozco perfectamente lo que ellos enseñan y sé de lo que hablo. Así que tened cuidado con estas satánicas iglesias pentecostales, carismáticos, porque es alucinante cómo Satanás les ha destrozado completamente el cerebro con esa perversión diabólica del don de lenguas, esa babosada asquerosa, sin sentido, absolutamente carnal y estúpida que ellos hablan, bien sean sus cultos asquerosos, sus reuniones, o bien lo hacen en privado también. Yo he conocido, cuando yo era pentecostal loco, en una iglesia pentecostal loca de aquí de Madrid, conocí, yo tenía amigos en esta secta, pues practicaban esa perversión, no solamente el falso don de lenguas, sino también pervertían el don de interpretación de lenguas. Mira, voy a poner un ejemplo, que esto ahora que me viene a la mente. Yo cuando tenía 18, 19, 20 años, iba a una de estas sectas repugnantes pentecostalocas de aquí de la ciudad, bueno, de Madrid, de la ciudad de Madrid. Y por ejemplo, había uno que que decía, creía que tenía el don de interpretación de idiomas. Entonces una chaflada de la secta, una pobre descerebrada, una subnormal, pues se ponía a hablar en esa babosada. Shamin cabalabosor rebacapatatabora. Rabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabar don de interpretación de idiomas, pues decía, después de haber hablado la chiflada esa, en esa babosada, sin sentido, decía, así dice el señor. Entonces, él pretendía traducir lo que esa pobre mamarracha, esa pobre subnormal decía. Al proferir esas babosadas. Y él pretendía tener ese don de interpretación de demás y decía que lo traducía, decía, así dice el señor, yo os amo mucho, tenéis que predicar estas doctrinas verdaderas, porque este es el pueblo de Dios, así dice el señor. ¿Entendéis? Así es como Satanás ha destrozado el cerebro de miles y miles de personas que pertenecen a este tipo de sectas pentecostalocas. Han falsificado el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de milagros, el don de sanidades, el don de profecía. Lo han pervertido de una forma que no os podéis ni imaginar en estas repugnantes sectas pentecostales carismáticas que comenzaron a aparecer ahí en los Estados Unidos a partir del año 1900, así. A principios del siglo XX es cuando aparece este tipo de repugnantes sectas. Pues nada, esto es lo que quería aportar.
Hola hermanos, muy buenas noches, gracias y paz. Envío mi aporte a 1 Corintios capítulo 13 citando el verso 13, que dice así el apóstol Pablo. Y ahora permanecen la verdadera doctrina, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Es cierto. Y resulta que el apóstol Santiago dijo que la verdadera doctrina produce las obras. Y estos dos van en conjunto, no separado. Entonces, aquí surge una pregunta fundamental. La verdadera doctrina produce el verdadero amor genuino hacia el verdadero prójimo, que son solamente los hermanos en la fe y no el mundo entero, ni mucho menos los impíos. Sí, esa es la respuesta, es sí. Pero ¿qué pasa? Porque hay algunos por ahí que dicen que tienen la verdadera doctrina, que ellos mismos creen y afirman que son fundamentales para la salvación eterna, pero ellos niegan otras doctrinas que son fundamentales también para nuestra salvación eterna. Por tanto, ellos no están practicando la verdadera justicia, tal como lo requiere el Padre Celestial, y esto se enseña en el verdadero Evangelio. Y esto se puede leer perfectamente bien en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10. Ahí lo dijo el apóstol Juan. ¿Cómo es posible que esa persona que enseña espantosa doctrina de demonios que sí afecta a la salvación eterna, a pesar de que lo niega, pero en la realidad misma sí afecta a la salvación eterna, cómo es posible que ame a un verdadero hermano en la fe? No es posible. Jesús lo dijo sobre el árbol bueno y el árbol malo. Y Juan también lo dijo. A pesar de que por más que diga que ayuda ahí a tales personas, tenga una cierta cantidad de miembros y así sumamente, pero Jesús dijo bien clarito, la calidad, no el número. Y el apóstol Pablo lo dijo bien clarito en el contexto, en este mismo capítulo. Yo no voy a estar repitiendo todo lo que dijo nuestro hermano Tito y también hermano Enrique. Hasta aquí mi aporte de hermanos con respecto a este gran capítulo.
Muy bien, hermano. Gracias por los que habéis participado, habéis enviado vuestros comentarios sobre algún pasaje de esto del capítulo 13, de Primera a los Corintios. Muy buenos los comentarios que habéis hecho. Bien, voy a hacer el resumen de lo que hemos aprendido en este tremendo capítulo. Lo que enseñó el apóstol Pablo es lo más importante. Es un camino aún mucho más importante que tener los dones espirituales, es decir, los dones que Cristo dio a su iglesia, Cristo resucitado. Y es el amor fraternal, el amor agape. Es de lo que habla 1 Corintios 13. Es decir, ¿del amor a quién? ¿Al mundo entero? No. ¿A los malvados? No. El amor fraternal, es decir, el amor verdadero a los hermanos en la verdadera doctrina. Hemos visto como, suponiendo que alguno tuviera el don de lenguas, si por ejemplo dijo Pablo que si él hablase en idiomas humanos, incluso en el idioma de los ángeles, esto ya lo estuve explicando, como muy probablemente lo más seguro es que los ángeles tengan su propio idioma en los cielos, tengan su propio lenguaje, su propio idioma, un idioma celestial. Y que evidentemente, esto ya lo expliqué en la escuela, no lo voy a volver a repetir, pues no tiene que ver absolutamente nada con la babosada carnal satánica estúpida que hablan los pentecostalocos, estos falsos cristianos, y que hacen pasar por el don de lengua, sin embargo no tiene que ver absolutamente nada. Ellos dicen que lo que hablan ellos en sus cultos asquerosos, satánicos, en privado o en público, como hacía el mamarracho este hijo del diablo que era Gigi Ávila, este falso evangelista, que hacía gala de ese falso don de lenguas, esa babosada carnal, lo hacía pasar por el don de idiomas, el don de lenguas, y no tiene que ver absolutamente nada, eran idiomas humanos, como ya hemos visto claramente, en Hechos capítulo 2, la palabra griega que ahí se utiliza es glosa, es exactamente la misma que se utiliza en 1 Corintios 12 y 13 y 14, donde se habla del don de lenguas, la misma que se utiliza en Hechos capítulo 2, cuando comenzaron a hablar en otros idiomas y les entenderán ahí por los israelitas que venían de otros países, que hablaban en otros idiomas. Se entendían, ese es el verdadero don de lenguas. Y no hablan en absoluto estos mamarrachos pentecostalocos el idioma de los ángeles. O sea, decir que los ángeles hablan diciendo lo puede decir, o sea, auténticos retrasados mentales, mongoloides, como son estos falsos pastores, estos pobres idiotas pentecostalocos. Cada vez que los ángeles aparecen hablando en la Biblia, pues hablan en el idioma para que les entendieran aquí en la tierra, fueran israelitas, quien sea. Un ángel puede hablar en idioma español, en inglés, en francés, en cualquier idioma, para que nosotros podamos entenderlo. Pero que en el cielo ellos tienen su propio idioma, su propio lenguaje, pues lo dice Pablo, bien claro. Si hablara el idioma de los ángeles, pero no tengo amor, y no tengo amor, pues lo dice bien claro, que él era como un pedazo de metal ruidoso que hace ruido nada más. Que pega golpes, que hace de ruido, no sirve absolutamente para nada, ni es inútil. O como una campana que suena desafinada. Pues es algo que no sirve para nada. Luego menciona el don de profecía. Si hablara de parte de Dios y entendiese todos los misterios, tuviese todo el conocimiento y toda la fe, la confianza tal de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, dice Pablo, no soy nada. O sea, tú puedes tener esa fe, fijaos, una persona puede tener una fe tremenda, una confianza que hasta puede trasladar los montes, hacer milagros, pero si no tiene este amor verdadero, el amor fraternal, es un falso cristiano. No es absolutamente nada. El hacer milagros, eso no le va a salvar de ninguna manera. Absolutamente a nadie. Hasta los propios falsos pastores, falsos ministros, en el día del juicio, cuando Cristo venga en gloria, se lo van a decir a Jesús: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Apartaos de mí, maldito, nunca os conocí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Lo que le va a decir. ¿Lo veis? Es lo que enseño aquí Pablo en este pasaje. Que aunque uno haga milagros tremendos, pero no tiene el amor verdadero a los verdaderos hermanos en la fe, no el amor al mundo entero, como creen muchos, a los malvados, no. Está hablando aquí del amor fraternal, el amor a hermanos en esta verdadera doctrina. No está hablando del amor a los impíos, a los inicuos, los cuales dice la Biblia que Dios los odia, los aborrece, a los que practican el mal. No está hablando absolutamente nada de esto. Está hablando del amor a los verdaderos cristianos. Si uno hace milagros o lo que sea, o profetiza y no tiene amor por estos verdaderos cristianos que tenemos la verdadera doctrina, no es absolutamente nada y se va a condenar, así de simple. O el que reparte sus bienes, su dinero, para dar de comer a los pobres, como hacen muchos falsos pastores e hijos del diablo, que ayudan a gente pobre, y creen que eso pues les va a salvar, creen que eso les hace verdaderos cristianos, el ayudar a pobres, a indigentes, a drogadictos. Ya lo dice Pablo aquí bien clarito, que si da todos sus bienes para dar de comer a indigentes, a los pobres, o si incluso entrega su cuerpo para sacrificio, y lo hace sin amor a los verdaderos cristianos, que tenemos la verdadera doctrina, eso no le beneficia absolutamente nada. Eso no demuestra nada. Hay muchos que dicen ayudar a los pobres, a los indigentes, a los drogadictos, y son falsos pastores y falsos cristianos. Enseñan auténticas doctrinas de demonios. Se van a condenar, así de simple. Y luego explica Pablo lo que es realmente el verdadero amor. El amor tiene paciencia, es paciente. Eso es el amor verdadero. El que es paciente, el que persevera, el que aguanta. El amor es bondadoso, tiene bondad. Esa bondad que Dios produce en nuestro corazón es de amar a los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. El amor no es celoso. No tiene celos, es decir, los celos, está hablando de los celos carnales, celos mundanos. Eso no es el verdadero amor. El que ama de verdad no tiene este tipo de celos carnales que pueden llevar a la violencia, al asesinato. Y no es celoso, hay un celo verdadero, un celo bíblico, como por ejemplo el que Dios tiene por nosotros. Dios nos cela. Pero no es un celo carnal violento como ocurre aquí en el mundo. Y no se jacta el amor verdadero. Los cristianos verdaderos no son jactanciosos. No se jactan del dinero que tienen, de las casas que tienen, de los coches que tienen. No se jactan de lo bien que comen. Y otros hermanos, por ejemplo, pues pasan hambre. Nos hacen fotos ahí con los manjares, mirad qué bien como. Esos son falsos cristianos jactanciosos. Se jactan del dinero, de todo lo que comen, de lo bien que viven. Eso solamente lo hacen los falsos pastores. Y aquí en concreto ya sabes a qué me estoy refiriendo. El amor verdadero, los cristianos verdaderos, no se envanecen. No se envanecen. Y no se comporta tampoco de forma indecente. El verdadero cristiano no es una persona que hace cosas indecentes y no busca lo suyo, no es un egoísta que busca lo suyo, como hacen hoy en día los falsos pastores o falsos ministros de Cristo, que solo buscan lo suyo, solo buscan enriquecerse a sí mismos para vivir ellos y su familia cuerpo de rey. Solo hacen los falsos pastores, falsos evangelistas y falsos apóstoles. Pues aquí lo dice Pablo, el amor verdadero, o el cristiano verdadero. Aquí podéis cambiar la palabra amor, si queréis, por la palabra cristiano. El cristiano verdadero no busca lo suyo, no es egoísta, no busca su propio enriquecimiento. No provoca a otros. El verdadero cristiano, que tiene este amor de Dios, no está provocando a otros, para, o los tienta para que caigan en la tentación. El verdadero cristiano que tiene este verdadero amor por los hermanos, pues no toma en cuenta el mal de otros, el mal que alguien le haya hecho, no lo toma en cuenta. No se venga de sus enemigos. El verdadero cristiano que tiene este amor verdadero, pues no se alegra tampoco de la injusticia. Odiamos las injusticias. ¿Por qué? Porque amamos la verdad y buscamos la justicia y la practicamos y aborrecemos, odiamos completamente las injusticias que hay en este mundo, en nuestros propios países. Hay injusticias tremendas producidas por los gobiernos satánicos. No nos alegramos de esas injusticias que se causan. ¿Y de qué nos alegramos? Pues de la verdad, de enseñar la verdad, aquel que habla la verdad, la verdadera doctrina. Dijo Pablo también que el amor todo lo soporta. El verdadero cristiano soporta con paciencia la tribulación, soporta las aflicciones, soporta las tentaciones, no cae en ellas. El verdadero cristiano se fía de todos, los hermanos. Claro, cuando habla aquí de todos, no se refiere a todos los seres humanos, incluidos los impíos. Nosotros no nos fiamos de los malvados, de los embusteros patológicos, de los canallas, de los ladrones. Claro que no nos fiamos de ellos. Cuando dice aquí Pablo que el amor se fía de todos, es que nosotros nos fiamos de todos los que son hermanos, porque esta carta va dirigida a hermanos en la verdadera doctrina. Claro que nos fiamos de los verdaderos hermanos en la fe. El amor está esperando, tenemos esperanza. ¿Qué esperamos nosotros? Pues esperamos la venida, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos la vida eterna. Cuando lleguemos a esa meta, al final, que haya perseverado hasta el final, va a heredar la vida eterna, la salvación. Es lo que estamos esperando. Por eso dice Pablo también que el amor es perseverante. Nosotros perseveramos. No nos rendimos, sino que perseveramos en la verdadera doctrina que hemos conocido. El amor nunca deja de ser. El amor verdadero, este amor verdadero nunca cae. Nunca dejará de existir. Es eterno este verdadero amor. Hay falso amor, que por supuesto no es eterno, es un falso amor. Amor fingido, como dice la Biblia. Es un amor falso. Por supuesto que se desaparece. No perdura, pero el amor verdadero, el amor fraternal, explicado aquí por Pablo, nunca cae, es eterno. Luego dijo Pablo, hemos aprendido que el don de lenguas, el hablar en otros idiomas, de parte de Dios, o el hablar, mejor dicho, a otros de parte de Dios, es decir, está hablando del don de profecía. Dijo Pablo que el don de profecía se acabará. Tendrá un final el don de profecía. Y va a cesar las lenguas. El don de lenguas cesaría, dijo el apóstol Pablo. Esto ya lo expliqué en la escuela, que ya vimos como ya en la época apostólica, en el siglo I, ya cesó completamente el don de lenguas. Después de la primera epístola de Pablo a los Corintios, ya no se vuelve a mencionar este don de lenguas en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Ya Pablo no volvió a hablar del don de lenguas. Ni Pablo, ni Juan en sus epístolas, ni Pedro, ni Santiago, ni Judas, nada, no se vuelve a mencionar el don de lenguas. ¿Por qué? Porque sencillamente ya había cesado, cumplió su función y cesó. Este don se apagó, cesó. Lo que se habla hoy en día en el siglo XXI, pues ya sabéis, es una falsificación satánica, babosa, repugnante del don de lenguas, que es lo que practican los falsos cristianos pentecostalocos. Esa jerga satánica es lo que hablan, y que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas. El verdadero don de lenguas, como he dicho, cesó en la época apostólica. Entonces dijo el apóstol Pablo que este don de lenguas cesaría, ya cesó, en el siglo I. El don de ciencia, el don del conocimiento, lo tenemos solo en parte, los verdaderos cristianos. En parte conocemos y en parte profetizamos, dijo el apóstol Pablo, así lo dicen otras versiones. En parte conocemos y en parte profetizamos. Sigue existiendo el don de conocimiento y el don de profecía, pero solamente lo tenemos en parte. En parte, no de forma completa. Y dijo Pablo que cuando venga lo perfecto, esta madurez plena que estamos esperando, entonces lo que es en parte estos dones, que son en parte como el don de profecía y el don de ciencia, es decir, el don de conocimiento, ya habrá acabado. Cuando venga lo perfecto, cuidado, todavía no ha venido lo perfecto. Vivimos en un mundo imperfecto. Lo perfecto va a venir cuando Cristo venga en gloria. Cuando recibamos el nuevo cuerpo glorioso, perfecto, es cuando el don de profecía y el don de conocimiento ya no lo tendremos en parte. No, ya lo tendremos de forma completa. Tendremos pleno conocimiento. Y ya no lo tendremos en parte como ahora lo tenemos en la iglesia. Y ya para terminar, pues terminó Pablo diciendo que ahora mismo, en este tiempo, vemos como por espejo, oscuramente. Y cuando ya venga la perfección, venga lo perfecto, veremos cara a cara. ¿A quién vamos a ver cara a cara? Pues evidentemente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios, le veremos cara a cara. Porque Dios el Padre tiene un cuerpo físico, un cuerpo celestial. Le veremos cara a cara. Esto va a ocurrir, repito, cuando en el futuro venga lo perfecto. Ahora conocemos en parte, tenemos un don de conocimiento parcial, no conocemos todavía todas las cosas, pero cuando venga lo perfecto, seamos ya perfectos con un cuerpo glorioso perfecto, pues conoceremos como fuimos conocidos. Lo vamos a conocer absolutamente todo. Tendremos un conocimiento pleno, absoluto. Y ya Pablo pues terminó este capítulo diciendo que permanecen la verdadera doctrina, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de todos ellos es el amor fraterno. Tú puedes tener la verdadera doctrina, conocer la verdadera doctrina, puedes tener esperanza, pero si no tienes amor por los verdaderos, auténtico amor por los verdaderos hermanos, en la verdadera doctrina, los que enseñamos esta verdadera doctrina, no eres absolutamente nada. Y sencillamente te vas a condenar, por mucho que digas cristiano, por mucho que digas que has hecho milagros, por mucho que digas que tienes, que conoces la verdadera doctrina y que tienes esperanza, te vas a condenar si no tienes este amor fraternal por los verdaderos hermanos. Y este era uno de los problemas gordos que había en la iglesia de Corinto. Falta de amor entre los hermanos, del amor fraternal. Esto ya lo explicó Pablo cuando estudiamos el capítulo 11. Hacían los ágapes, la cena del Señor. Llegaban unos, los primeros, llegaban hambrientos, se zampaban todo, comían todo. Había celos entre ellos. Había partidismos, divisiones. Otros ni siquiera creían en la resurrección física de Cristo. Tenían falta de amor por los hermanos. Por eso que tuvo que escribir el apóstol este capítulo 13 a estos hermanos de Corinto, que el mayor de todos es el amor fraternal, que era lo que faltaba en esta iglesia de Corinto, el verdadero amor, el amor por otros hermanos en esta verdadera doctrina. Pues hasta aquí el resumen de este tremendo capítulo. En la próxima escuela vamos a entrar en el capítulo 14, donde Pablo se explayó más, habló más profundamente sobre el don de lenguas, el verdadero don de lenguas que era practicado en la iglesia de Corinto. Pero había un problema, y es que sí, algunos tenían este don de lenguas, pero no había interpretación de estos idiomas. No había un traductor y nadie salía edificado, porque no se entendía absolutamente nada al no haber ningún intérprete, ningún traductor. Esto lo explicó Pablo en este capítulo 14. Pues hasta aquí, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dijo Pablo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hablo jamás de ningún falso Dios trino. Los trinitarios son sencillamente falsos cristianos, pastores, falsos pastores, falsos evangelistas trinitarios que dicen que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son sencillamente falsos cristianos, están completamente engañados por Satanás. Pablo fue bien claro en todas sus salutaciones, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, Él es el Dios supremo. Dios no son tres personas divinas. Dios, el Padre, es el único Dios verdadero en el sentido de que es el más grande de todos los dioses, es mayor que todos, ¿de acuerdo? Y luego menciona al segundo Dios, que es Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, que es el Mesías, el descendiente directo, biológico, carnal del rey David. De lo contrario, evidentemente, no podría ser el verdadero Mesías de Israel. El descendiente de David, del linaje de David, evidentemente, por su línea paterna, por la línea del padre que era humano, el padre humano de Jesús, que era José, el hijo de David. José era hijo de David y Jesús era el hijo de José. Así lo enseña bien claro el Nuevo Testamento. Aquellos que niegan esto, que lo rechazan, pues son anticristos, niegan que Jesucristo es el verdadero Mesías, el descendiente carnal del rey David, y al negarlo, pues como dijo el apóstol Juan, son anticristos. Están negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Por lo tanto, ahí lo dice Pablo bien claro. La gracia y la paz, ahí está resumido el verdadero evangelio, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela.